Hay mucho que decir de Pentecostés, así es que vamos a empezar hoy, ¿verdad? Hablando de Pentecostés. Hoy sábado, este sábado es un sábado muy especial porque se cumplen 7 semanas a partir del sábado o de la semana de la fiesta de panes ácimos. El primer sábado después de la Pascua se empieza a contar hacia Pentecostés. Pentecostés es la única fiesta donde se tiene que contar, por eso se llama la fiesta de las semanas. Se cuentan 7 semanas, 7 número que representa perfección, totalidad, ¿verdad? Entonces son 7 semanas de 7 días, 7 por 7, 49. Hoy es el día 49, mañana es el día 50, mañana es Pentecostés, mañana es sábado, ¿verdad? Mañana es sábado, hoy es sábado semanal, mañana es sábado anual, mañana es un día santo, mañana vamos a tener servicios todo el día, a las 12, a las 4, se recoge ofrenda, precisamente porque es una fiesta asignada por Dios. Nos preguntamos, y muchas personas se preguntan, cuando hablamos de Dios, ¿qué es lo que Dios está haciendo ahora? Tengo unas discusiones algunas veces con un amigo mío que no entiende por qué el mundo está como está. ¿Por qué está el mundo como está? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Cómo está preparando Dios al mundo para el futuro reino de Dios? ¿Está preparando Dios un reino? Dios va a traer el reino de Dios a la tierra, pero lo está preparando ahora a la iglesia, a nosotros, para este reino de Dios. Pocas personas entienden esto. Pocas personas entienden lo que Dios está haciendo, pero Dios, hoy, Dios está plantando semillas para el reino de Dios. Podemos decir que está plantando embriones del reino de Dios en el mundo. Está plantando embriones, las semillas del reino de Dios ahora, a través de nosotros. Nosotros los creyentes, los primicias, nosotros somos los primicias, los primeros frutos. Nosotros sí conocemos el plan de Dios, qué es lo que Dios está llevando a cabo. Somos de las pocas personas, no porque seamos más inteligentes, simplemente porque Dios se las ha revelado a su iglesia. La iglesia de Dios, la que Cristo fundó, es la única iglesia que entiende, sabe, que ha sido revelado el plan de Dios, y sabemos que Dios, en esta fiesta que mañana celebraremos, tiene un significado muy profundo, muy especial. Pablo proclamó la verdad acerca de este misterio. Lo que Dios está haciendo es un misterio. Colosenses 1:26, leemos ahí en Colosenses que dice el apóstol Pablo, es decir, el misterio que ha estado oculto, es un misterio. De esta escritura sacó el señor Armstrong el título del libro El Misterio de los Siglos, lo sacó de este versículo, porque dice, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora, en el tiempo del fin, ha sido manifestado a los santos, no a todo el mundo, sino solamente a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, entre los pueblos gentiles, que es, este es el misterio, ¿cuál es? Cristo en nosotros. Cristo en nosotros es el misterio, esa es la esperanza de gloria. Ahora, esa escritura, si nosotros la desgajamos y entendemos correctamente, significa que nuestra esperanza de vida eterna, a eso se refiere, cuando nosotros hablamos teológicamente acerca de la esperanza, estamos hablando de la resurrección a una vida eterna, ¿de acuerdo? Esa es la esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Vivir para siempre espiritualmente. Bueno, esa esperanza se cumple a través de Cristo en nosotros. ¿Y cómo vive Cristo en nosotros? Vive en nosotros solamente a través del Espíritu Santo de Dios. Solamente aquellas personas que han sido bautizadas, que han sido impuestas las manos sobre ellas para recibir el Espíritu Santo, tienen las semillas de la vida eterna, las arras de la vida eterna, tienen el primer pago de la vida eterna. Solamente los que tienen el Espíritu Santo de Dios. Esta fiesta de mañana, Pentecostés, representa esas personas que tienen las primicias, los primeros que tienen el Espíritu Santo. No dice que son los únicos en el mundo que van a tener el Espíritu Santo, pero sí los primeros. Nosotros, los miembros bautizados, somos las primicias. La fiesta de de Pentecostés representa las primicias, los primeros, siendo Jesucristo el primero de los primeros, o sea, el primogénito entre muchos hermanos. Esa es la gavilla, los poquitos cuantos que Dios está llamando para que formen parte de las semillas del reino de Dios, siendo Jesucristo las primicias. Entonces, Dios nos dio a conocer esa esperanza, cuáles son las riquezas de la gloria, el misterio entre los gentiles que es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Eso es lo que Dios está haciendo, aunque el mundo no lo entiende. Dios no está salvando al mundo aún, no está tratando de salvar al mundo ahora, solamente a las primicias, a su iglesia, es lo que significa Pentecostés. ¿Cómo es que Dios revela su plan? Dios revela su plan a través de los días santos. Los días santos nos enseñan cuál es el plan de Dios, el misterio, qué es lo que Dios está haciendo. La fiesta de Pentecostés, que se llama también la fiesta de los primeros frutos, o la fiesta de las semanas, porque contamos 7 semanas para llegar a Pentecostés, nos da la respuesta. Pentecostés es la tercera fiesta, Pascua, Panes, Pentecostés. Las primeras 3 fiestas empiezan con P, Pascua, Panes, Pentecostés. Es la tercera fiesta santa, revela lo que Dios está haciendo hoy para cambiar el mundo futuro. Pentecostés describe cómo Dios está sembrando semillas para el reino de Dios. Las 7 días santos, las 7 fiestas de Dios, revelan el plan de Dios que tiene para establecer el reino de Dios sobre la tierra. Ahora, no son las fiestas de los judíos, sino son las fiestas de Dios. Las 7 fiestas que Dios le da a su iglesia para que lo honren. ¿Cómo podemos honrar a Dios? No a nuestra manera, no adaptando unas fiestas paganas como la Navidad y diciendo que es para Dios. No, tenemos que honrar a Dios como Él desea ser honrado y nos dice que lo hagamos a través de sus fiestas santas. Levíticos 23, versículo 4, nos dice que no son las fiestas santas de los judíos, sino que dice, estas son las fiestas señaladas por el Señor, santas convocaciones que hay que proclamar en las fechas señaladas para ellas. Hay una fecha específica en todas las fiestas, menos Pentecostés. Pentecostés no siempre cae en el mismo día, porque hay que contar 7 semanas a partir del primer sábado después de la Pascua. El primer sábado que cae dentro de la fiesta de panes ácimos, y a veces ese sábado es el primer día de panes ácimos, o sea que también a veces es un sábado anual, el primer día de panes ácimos, que es una fiesta santa, como tocó este año. Nuestro Creador divide su plan en 3 fases. Cada uno de ellos tiene un simbolismo. 3 fases, 3 épocas en el año, en el cual Dios tiene un simbolismo muy importante. Cada uno de ellos corresponde o compagina con una siega en Jerusalén y Palestina. Deuteronomio 16:16, leemos, y ustedes conocen muy bien esa escritura, que seguramente el día de mañana se va a escuchar, que dice, 3 veces al año se presentarán todos los varones delante del Señor su Dios en el lugar que Él escoja, y aquí vienen las épocas, en la fiesta de panes sin levadura. Ahora, no dice Pascua ni panes, perdón, no dice la Pascua en esta época. ¿Por qué? Porque la Pascua está implícita, ¿ok? La época es la Pascua, panes sin levadura. ¿Por qué? Porque están pegadas. Es la Pascua, inmediatamente es un día y luego 7 días. Al final del año, en el otoño, es 7 días y luego un día. Tabernáculos, último gran día, es un espejo, ¿sí? Entonces, la primera época es Pascua, panes. La segunda época es, aquí dice, fiesta de las semanas y la fiesta de tabernáculos, que encierra trompetas, expiación, trompetas, expiación, tabernáculos y último gran día. Son 3 épocas. La primera época, Pascua y panes. La segunda época, Pentecostés. La tercera época, expiación, tabernáculos, trompetas, expiación, tabernáculos, último gran día. 3 épocas del año. Cuando las personas subían a Jerusalén, iban a celebrar la Pascua y los días de panes ácimos. volvían a subir en Pentecostés, que es la fiesta de las semanas, y volvían a subir a Jerusalén para celebrar trompetas, expiación, tabernáculos y último gran día. Pues son tres épocas del año. Acuérdense que después de trompetas, 10 días después, viene expiación, y los 5 días después viene tabernáculos, y terminando tabernáculos, el día siguiente es su último gran día. Entonces no tenía caso ir y regresar a las fiestas de esa época, sino que se quedaban toda la época. Por eso dice Deuteronomio 16:16, tres veces en el año irán o subirán a Jerusalén para celebrar las fiestas de Dios. En la fiesta de los panes sin levaduras, que viene implicado ahí Pascua, en la fiesta de las semanas, que nada más se celebra Pentecostés, y la fiesta de tabernáculos, que encierra trompetas, expiación, tabernáculos, último gran día. Y dice que nadie se presentará con las manos vacías. En cada una de las fiestas, Pascua, panes, Pentecostés, expiación, trompetas, expiación, tabernáculos y último gran día, se da una ofrenda. Por eso el día de mañana vamos a traer una ofrenda de acuerdo a cómo ha Dios bendecido su vida, de acuerdo a las bendiciones que usted ha recibido. La primera fase, vemos estas tres veces, vemos como fases, ¿de acuerdo? Y estas fiestas también corresponden a dos épocas de la cosecha. En Jerusalén, en el otoño, perdón, en la primavera se cosechan granos, ¿sí? Y al final del año, en el otoño, se cosechan frutos. Son dos cosechas diferentes, ¿ok? La primera cosecha, que son granos, termina en Pentecostés. Termina la cosecha, la primera en Pentecostés, se termina ahí. Y en la siguiente cosecha, se cosechan frutos, eso es en el otoño. Las fiestas de Dios giran alrededor de estas cosechas de Dios. Si nosotros vemos esto analógicamente, como una analogía o como un ejemplo, podemos decir que Dios está cosechando también personas de la misma manera. Primero, unos cuantos frutos, las primicias, los primeros, la primera cosecha, y luego, después va a cosechar a todo el resto del mundo, la gran cosecha del otoño. Entonces, la primera fase es una fase de redención. La fase de redención. ¿Qué significa esto? La primera fase simboliza la temporada de la primavera, que se puede llamar la fase redentora. Del frío del invierno y de la muerte del invierno, todo está muerto, todo está frío, del frío y muerte del invierno surge la primavera, y la primavera surge la vida y surge Aviv. Aviv son hojas verdes. El Aviv es el primer mes sagrado. El mes de Aviv está la Pascua. En el mes de Aviv están los días de panes ácimos, ¿sí? En el mes de Aviv. Aviv significa hojas verdes o Nisan. ¿Okay? Nisan o Aviv. Entonces, en esa época es la Pascua y los días de panes ácimos. El plan de Dios comienza cuando comienza la vida. Éxodo 12, versículo 2. Dios le tuvo que decir a su pueblo cuándo comienza el año. Se nos dijo estando en Egipto, todavía como en esclavitud bajo Faraón, les tuvo que enseñar, porque como eran esclavos por tanto tiempo, no sabían nada del año, cuándo comienza el calendario de Dios. Él les tuvo que decir, ¿y qué les dijo? Éxodo 12, versículo 2, este mes será para ustedes el principio de los meses. Será el primer mes del año para ustedes. ¿Ok? Y luego, versículo 3, habla a la congregación de Israel, a los 10 días de este primer mes, de este mes que te estoy enseñando que es el primer mes, cada quien va a tomar un cordero según, ¿verdad?, de las personas que viven en su casa, un cordero para cada casa, ¿verdad? Pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano de ellos tomará uno según el número de personas. El cordero será sin defecto, macho de un año que representaba a Jesucristo, lo apartarán de las ovejas o de entre las cabras y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. ¿Ok? El día 14 del mismo mes del primer mes es la Pascua. Entonces Dios les enseñó cuándo es la Pascua, cuándo es el primer mes. Entonces lo van a matar, la sangre la van a poner en las puertas, en los dinteles de sus casas para que pase over, la muerte. Dios les enseñó que la Pascua, inmediatamente después, los días de panes ácimos, es en el primer mes. La primera fase de redención es la redención. Dios en su gran, es un gran planeador, sí, arquitecto, y comenzó el año cuando empieza la vida, en la primavera. Su plan de salvación comienza con la vida, sí, comienza en la primavera. Ahora, Dios colocó los días de Pascua y panes ázimos en la primavera del año, que tipifican la esperanza de la redención de la esclavitud. Dios los iba a salvar, los iba a sacar de Egipto, sí. Las fiestas santas tienen un significado. Pascua y panes ácimos son las grandes fiestas de redención, de salvación. Dios iba a sacarlos de Egipto, físicamente. A nosotros, Dios nos saca del pecado espiritualmente y nos da la salvación. A ellos los sacó de Egipto, les dio la salvación, la libertad. A nosotros nos saca de la opresión de Satanás, nos da la libertad y nos da espiritualmente la vida. Vamos a ver en Romanos 23. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte. No vida eterna en el infierno, ¿de acuerdo? La paga del pecado no es la vida eterna en el infierno, ni X años en purgatorio, no. La paga del pecado es muerte. Y de eso nos tiene que salvar Jesucristo, nos salva de morir para siempre. Pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, el don de Dios, algo que Él nos da, es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, la esperanza de gloria, Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Cristo es la vida eterna si nosotros lo tenemos, ¿de acuerdo? La paga del pecado es muerte. La Pascua tipifica la muerte de Jesucristo. El Cordero representa la muerte de Jesucristo. La sangre del Cordero que ponían en los dinteles de las puertas representaba la sangre que salva, del cual pasa sobre, la muerte pasa sobre, por eso se llama Passover, pasa sobre el que tiene la sangre, Pascua. Primera de Corintios 5:7, inmediatamente de la Pascua vienen 7 días, de panes ácimos. Primera de Corintios 5:7, el apóstol Pablo dice, límpiense de la levadura vieja para que sean masa nueva, así como están sin levadura en sus casas. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Entonces, guardamos la Pascua y el apóstol Pablo nos dice, ahora saquen el pecado de sus vidas, así como sacaron la levadura de sus casas. La analogía es clara. Después de que aceptamos la sangre de Cristo en el bautismo, necesitamos sacar el pecado de nuestras vidas. Eso es lo que representaba los 7 días de panes ácimos. 7 días, perfecto, total, sacar perfectamente y totalmente el pecado de tus vidas. Después de que nosotros guardamos los 10 de panes ácimos, hay un sábado semanal en la fiesta de panes ácimos. A partir de ese sábado de la fiesta de panes ácimos, que si no guardan la fiesta no pueden guardar Pentecostés porque no saben desde dónde contar. Entonces contamos 7 sábados hasta Pentecostés. Hoy es el 7º sábado a partir de ese día. Mañana es Pentecostés. ¿Ok? Entonces, nosotros después de los panes ácimos, que nos muestra que debemos de vivir de una manera totalmente diferente, vivir el estilo de vida de Dios, tipificado por los panes sin levadura, Pablo dice en 1 Corintios 5:8, por lo tanto, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y la maldad. ¿Se fijan cómo la levadura representa la malicia y la maldad? Sino que debemos de celebrar la fiesta con panes sin levadura, sin que nos hinche, de sinceridad y verdad. Sinceramente y verdaderamente debemos de celebrar las fiestas. La primera época, la primera fase del plan de redención encierra la redención, Pascua, panes, y luego la segunda, la tercera fiesta, Pentecostés. Las primeras 3 fiestas tienen que ver con nosotros, las primicias. Nosotros somos los primeros llamados. Nosotros somos el pueblo que Dios ha llamado ahora. ¿Cuántos somos? Bien poquitos. ¿Cuánto es el grano que se cosecha en la primera cosecha en la primavera? ¿Cuánta cosecha recogen? Bien poquita. ¿Cuántos está llamando Dios en la primera llamada? Bien poquitos. Pero en la segunda cosecha, en la gran cosecha, todo el mundo, todos los que han vivido, todos los que viven, todos los que van a vivir tendrán su oportunidad de ser salvos. Las primeras tres fiestas se aplican nada más a nosotros, las primicias, los primeros llamados. Pentecostés se llama la fiesta de los primeros frutos, las primicias, la fiesta de las primicias, la fiesta de las semanas, la fiesta de 50, Pentecostés. Es un día muy importante, un día donde comenzó la iglesia, un día donde Dios dio los 10 mandamientos, el día donde Dios dio el Espíritu Santo. Dios dio los 10 mandamientos el día de Pentecostés, según la tradición. ¿Por qué? Porque no se puede guardar los 10 mandamientos sin el poder de Dios. También dio el Espíritu Santo a su iglesia el día de Pentecostés. Las primicias, los primeros, ¿cuántos eran? Como 120, nos dice el libro de los Hechos. Estaban reunidos ese día unánimes, todos juntos, guardando la fiesta de Pentecostés, sin saber lo que iba a suceder, y de repente vino el poder de Dios sobre más o menos 120 personas. ¿Dónde estaban los 5,000 que les había dado de comer y los 7,000 que les habían compartido el pescado y el pan? ¿Los ciegos, los mancos, los leprosos? ¿Dónde estaban todas las personas que había sanado? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban los miles que los seguían? No estaban. ¿Por qué? Porque no estaban siendo llamados aún. Solamente su iglesia, las primicias, los primeros. Pentecostés, los primeros frutos, la primera cosecha. Nosotros, ¿cuántos somos en el mundo? ¿Cuántos billones de personas? ¿Cuántas personas en Monterrey? ¿Cuántos millones? ¿Cuántos estamos aquí hoy? Somos bien poquitos. Las primicias, los primeros que Dios nos está llamando para tener la esperanza de vida que es Cristo en nosotros, la vida eterna, siempre y cuando guardemos Pascua, panes, Pentecostés. Aceptemos la sangre, saquemos el pecado, recibamos el Espíritu Santo de Dios. Esa es la primera fase. La primera fase, las primeras tres fiestas que se aplican a las primicias. Pascua, panes, Pentecostés. La cuarta fiesta es una fiesta pivote. Cuando viene trompetas, que es la cuarta fiesta, que separa las primeras tres a las últimas tres, trompetas, termina Dios de trabajar con las primicias, Pascua, panes, Pentecostés, y comienza a trabajar con el resto del mundo. Expiación, tabernáculos, último gran día. Quita a Satanás primero, establece el reino de Dios y resucita a todos los que han muerto. ¿Cuándo? Comienza aquí en trompetas, la fiesta pivote. Las primeras tres, Pascua, panes, Pentecostés, divididas por trompetas, expiación, tabernáculos, último gran día. Dos fases. Muy importante. Entonces aprendemos a través de las fiestas de Dios que Dios tiene un plan de salvación, pero no está salvando a todo el mundo de una buena vez ni al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si lo quiere hacer. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar la voluntad de Dios? ¿Lo quiere hacer así? Ahora, si usted es parte de las primeras que Dios está llamando, bienaventurado es usted. De las primicias, va a formar parte de la primera resurrección. Primera de Corintios 15 habla acerca de la primera resurrección. ¿Quiénes son los que resucitan primero? Los que tienen el Espíritu Santo de Dios. Primera de Tesalonicenses 5 también nos viene hablando de la primera resurrección. Apocalipsis nos viene hablando de la primera resurrección. No diría primera si no hay otra. Si hubiera nada más una resurrección, diría, la resurrección. No, pero dice, la primera. ¿Por qué? Porque hay otras. Hay tres. Primero, las primicias. Pentecostés, los llamados, los primeros frutos. Luego, los que se convierten cuando Él regresa. Esa es la segunda. Los que se conviertan a partir de su regreso, los que se conviertan, y todos los que han muerto, van a resucitar. Cuando Él regrese, después del milenio, van a resucitar todos. Esa es la segunda. La tercera es, después de 100 años, después del milenio, otros 100 años, resucitan nada más los condenados que ya no van a tener vida eterna, van a recibir fuego, van a ser echados al lago de fuego. Esa es la tercera. ¿Hay personas ya inscritas para ser echados al lago de fuego? Ya hay. ¿Y qué va a pasar? Los van a echar al lago de fuego, se van a quemar, se van a acabar, les va a doler, se van a morir. pero no van a quemarse por toda la eternidad. Son tres resurrecciones. Básicamente son dos resurrecciones importantes. Dos primicias, el resto del mundo, y la tercera resurrección, pues realmente no es una resurrección de vida, es una resurrección para muerte. ¿Ok? Vamos hablando entonces, la primera fase, Pascua, Panes, Pentecostés, es una época, es una fase de redención. La segunda fase del plan de sembrar es muy crucial para el plan de Dios. Porque sin semilla no habrá vida y sin vida no habrá reino de Dios. El reino de Dios es un verdadero reino, como el reino Nabucodonosor, el babilónico, y luego vino el Medo-Persa, fue un verdadero reino. Luego vino el reino de los babilónico, Medo-Persa, Greco-Macedonio y luego Romano. Y luego viene el imperio de Dios, el reino de Dios. Son cinco reinos que van a estar en el mundo, que van a gobernar el mundo totalmente. El babilónico, que fue un imperio mundial. Luego el Medo-Persa, un imperio mundial. Luego vino el Greco-Macedonio con Alejandro Magno, fue un imperio mundial. Luego vino el imperio romano, imperio mundial, con 10 resurrecciones. Ha habido 9, estamos viendo la última resurrección del imperio romano, que es en Europa, mercado común europeo, antes de que venga la última imperio mundial, que es el reino de Dios. Ese reino nunca más va a ser destruido, ya que se establece en la tierra, va a durar para toda la eternidad. Es lo que estamos esperando. Los 5 reinos, ¿verdad? El último reino, el establecimiento del reino de Dios. Ahora, un reino está compuesto por un gobernante, Jesucristo, leyes, las leyes de Dios, un pueblo, ese pueblo, un territorio que va a ser la tierra, y un pueblo. ¿Quiénes son ese pueblo? ¿Quiénes son esas personas? Nosotros somos esas personas. Nosotros somos las semillas del reino de Dios. Los futuros hijos de Dios, que vamos a estar en el reino o la familia de Dios. La fiesta de las primicias tipifica ese tiempo de nuestra vida ahora en el plan de Dios. En ese momento Dios está, ahora Dios está generando su reino, el reino de Dios, plantando semillas. ¿Ok? Veamos más cerca esto. Como les decía, en Jerusalén hay dos cosechas principales. La primera de la primavera, donde los frutos son granos. Es poquito, es una cosecha chiquilla, así poquilla. Y la gran cosecha en el otoño, donde se cosechan frutos, muchos frutos. Esas dos cosechas representan las dos cosechas de Dios. Los poquitos que Dios está llamando primero, y luego los muchos que Dios va a llamar después. Dos cosechas, en la primavera y en el verano. En la primavera, Pascua, Panes, Pentecostés. En el otoño, trompetas, expiación, tabernáculos, último gran día. ¿Ok? Así es muy sencillo de entenderlo, aunque nadie en el mundo lo entiende. ¿Ok? Ahora, en la primera cosecha se cosecha grano, trigo, cebada, otros trigos, otros granos, y en la cosecha del otoño se cosechan frutos, manzanas, peras, frutas. ¿Ok? Es significativo tanto lo que se cosecha como la cantidad de cosas que se cosechan. En la segunda cosecha es la gran cosecha. La iglesia de Dios tipifica la primera cosecha, los poquitos, las primicias. Por eso mañana, Pentecostés, se llama la fiesta de las primicias, los primeros frutos. La iglesia de Dios está compuesta por semillas del reino de Dios. Jesucristo vive como, es el primogénito entre las primicias. Vive como el primero de las primicias. Cristo es el primero de las primicias. La primera semilla que fue plantada por Dios. ¿Dónde fue plantada? En la tierra. Murió, lo plantaron como una semilla, surgió otra vez como una planta con vida, ¿sí? Y vive para siempre. Fue la primera semilla. Nosotros somos semillas también. Después de que Cristo resucitó, nosotros también al morir somos plantados. Y vamos a surgir, vamos a nacer de nuevo, vamos a vivir, vamos a nacer, va a salir la planta. ¿Cuándo? Cuando resucitemos. ¿Cuándo? Cuando Cristo regrese. ¿Dónde están los muertos que han muerto con Cristo, con la sangre de Cristo? ¿Dónde están? están muertos, están esperando la esperanza de vida. ¿Cuándo lo van a recibir? Cuando Cristo regrese. ¿Ok? Esto se tipificó, la primera semilla de ser plantada en el reino de Dios fue tipificada al mecer la gavilla hace 49 días. Hace 49 días en el antiguo Israel se terminaba la cosecha. Mañana se termina la cosecha. Se comenzaba la cosecha hace 50 días, comenzaba la cosecha, y hace 49 días se mecía la gavilla. Se mecía una gavilla ante Dios, decían, acepta los primeros frutos. Esa gavilla era Jesús, representa Jesucristo. Él es la primera gavilla, la primera semilla, el primer ser humano que ha muerto y ha resucitado. Él es la gavilla mecida. 50 días después, 7 semanas cumplidas, 7 sábados, hoy, séptimo sábado, 49 días, hoy, mañana es Pentecostés. 50 días después celebramos la cosecha de los primeros frutos. Primero Cristo y luego las primicias. ¿Ok? Este año, esa gavilla mecida fue también el primer día santo de pares ácimos, cayó en un sábado anual. Era sábado semanal y sábado anual, mas no todos los años cae en sábado anual, a veces es sábado semanal nada más. En 1 Corintios 15, versículo 20, leemos que Cristo es las primicias. 1 Corintios 15, 20. 1 Corintios 15 es el capítulo de la resurrección. 1 Corintios 15, 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. ¿Qué significa entre los muertos? Pues significa que hay otros muertos ahí. Él estaba con otros muertos. ¿Con quiénes? Con Abraham, Isaac, Jacob, Jefté, Sansón, Baruch. Todos los profetas estaban ahí con él, muertos en la tierra, como semillas. Pero esas semillas, Abraham, Isaac, Jacob, Jefté, Sansón, todos ellos estaban ahí. Son semillas que no han brotado aún. Él fue entre los muertos, fue la primera semilla que salió. Aquí leemos 1 Corintios 15, 20, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Aquí está, primicias de los que durmieron. O sea, Dios no llama la muerte. La única parte donde leemos en la Biblia que Dios dice la muerte es Romanos 6, 23. La paga del pecado es muerte. Si estás en pecado y te mueres, estás muerto. No vida eterna en otro lugar, en el infierno, no. Vida eterna en ningún lado. Estás muerto. Pero cuando alguien muere, dice Dios, está dormido. ¿Por qué? Porque como una semilla está dormido aguardando, ¿qué? La esperanza de vida, Cristo en nosotros. Si Cristo está en ti, si has aceptado la Pascua, su sangre, si has limpiado tu vida del pecado, panes ácimos, si has recibido el Espíritu Santo, Pentecostés, vas a surgir como semilla para recibir la vida eterna en la cuarta fiesta, trompetas, cuando termina de salvar las Pascua, panes, las primicias, y empieza a salvar el resto del mundo. Nosotros somos las primicias y tenemos el Espíritu Santo de Dios. Cristo es, como dice aquí, el primero resucitado entre los muertos, primicias de los que duermen. ¿Dónde están los demás muertos? ¿Dónde están todos los santos? ¿Dónde está la Virgen María? ¿Dónde están los apóstoles? ¿Dónde están? Están, ¿qué? No están muertos, están dormidos, son semillas, están plantados, van a surgir igual que Cristo resucitó, van a surgir para vida eterna. ¿Cuándo? Cuando se establezca el reino de Dios. Y todo el resto de las personas que no recibieron el Espíritu Santo, ¿qué de ellos? Ah, por eso tenemos una segunda resurrección. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 21. Porque ya que la muerte entró por un hombre, ¿por quién es ese hombre por quien entró la muerte? Adán, fue el primer hombre que pecó. Entró la muerte por Adán. También por un hombre vino la resurrección de los muertos. ¿Quién es ese hombre por la cual vino la resurrección de los muertos? Cristo, el segundo Adán. Primero viene un hombre físico, químico, temporal, material, que trae la muerte. Luego viene el Hijo de Dios, que es espiritual, que trae la vida, el segundo Adán. Dios trabaja en fases. La primera fase física, luego la segunda fase espiritual. La primera fase, las primicias, luego el resto del mundo. Lo físico, lo espiritual. La ley de Dios escrita con el dedo de Dios en la piedra. La ley de Dios escrita con el Espíritu de Dios en el corazón del hombre. La vida física, la vida espiritual. El reino físico. Babilonia, Medo-Persa, Greco-Macedonia, Romano. Y luego, el reino de Dios. El primer hombre, el segundo hombre. La primera vida, la segunda vida. La primera vida temporal, la segunda vida para siempre. Jesucristo es las primicias. Porque ya como, versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, todos somos descendientes de Adán y todos morimos, también en Cristo, la esperanza de vida, Cristo en nosotros, aceptar su sangre, Pascua, vivir sin pecado, panesásimos, tener el Espíritu Santo de Dios, Pentecostés, ¿sí? También en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cada quien en su debido orden. Dios es un Dios de orden. Como leemos en 1 Corintios 13, al fin, el último versículo de 1 Corintios 13, háganse todas las cosas en orden. Ahora, ¿por qué quiere Dios salvar en fases? Porque quiere, punto. Cada quien va a ser resucitado en su debido orden. Cristo, las primicias. ¿Quién va a resucitar primero de todos los hombres que han vivido jamás? Cristo ya resucitó. Ya está en el reino de Dios. Ya está a la diestra del Padre. Él es el futuro gobernante del reino de Dios. Y luego, Cristo, las primicias, luego, los que son de Cristo. ¿Usted es de Cristo? Puede decir que sí. Cuidado. Porque hay muchos dirán, Señor, Señor, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de Dios, sino que obedece a mi Padre que está en el cielo. ¿Es usted miembro de la iglesia? ¿Es usted parte de las primicias? ¿Es una semilla? ¿Va a resucitar? ¿Tiene vida eterna, la esperanza de gloria en usted? ¿No sabe? Bueno, pregúntese, ¿celebró la Pascua? ¿Celebró panes ácimos espiritualmente? Celebró Pentecostés espiritualmente. ¿Aceptó la sangre de Cristo para que pasara sobre usted la muerte y no muriera? ¿Ha vivido su vida sin pecado, sin levadura, panes ácimos? ¿Ha recibido el Espíritu Santo de Dios, Pentecostés? Si es así, entonces usted es una semilla. Usted es parte de las primicias. Es de Cristo. Como dice Romanos 8:9, los que son de Cristo y los que no tienen Espíritu Santo de Dios no son de Él. No son de Él. A ver, primero Romanos 8:9. Ya se los leo mucho esta escritura porque me gusta mucho hacer hincapié en esta escritura porque, no sé por qué, pero me gusta mucho hacer hincapié en esa escritura porque es bien clara. Romanos 8, versículo 9. Mas vosotros no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, el Espíritu de Dios, esperanza de vida. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, no es de Cristo. O sea, que no vas a resucitar. Vamos otra vez a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo en las primicias, luego los que son de Cristo, o sea, los que tienen el Espíritu de Cristo, y si no lo tienen, no es de Él. Pero si sí lo tiene, si sí es de Él, va a resucitar, ¿cuándo? En su venida. En su venida. ¿Cuándo es la venida de Cristo? Trompetas. Entonces vendrá el fin. ¿Ok? Versículo 26. El último enemigo que ha de abolir es la muerte. El último enemigo que Dios va a destruir es la muerte. Ahora, nosotros vivimos en una cultura de muerte. Nosotros vivimos en una cultura donde las personas han llamado la muerte santa muerte. La muerte no es santa, la muerte es nuestro enemigo. La muerte va a ser destruido por Dios. La muerte representa lo que trajo Satanás. Darle un título de santidad al enemigo equivale a estar viviendo en la oscuridad de la mente de Satanás. Las entrañas de la maldad de Satanás. Él es el príncipe de la muerte. Él es la muerte. Él trae la muerte. Él representa la muerte. No es la santo, no tiene nada de santo. Es el enemigo que va a ser destruido, abolido por Jesucristo con la vida. Cristo en nosotros, ¿la esperanza de qué? Vida, no muerte, vida. No temamos los que pueden quitarnos la vida física, sino temamos el que puede quitarnos la vida eterna. Y que puede dar la vida nada más es Dios. Ahora, Dios le mandó a Israel que comenzaran a cosechar al día siguiente del sábado semanal dentro de la fiesta de panes ázimos. O sea, el primer sábado después de la Pascua, Dios les dijo que contaran 50 días para llegar a Pentecostés. Levíticos 23:10, leemos, Dios le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan entrado a la tierra, ¿cuál tierra? La tierra prometida, que salieron de Egipto y no tenían tierra, no tenían hogar, no tenían pasaporte, llegaron a la tierra prometida. Bueno, cuando hayan llegado a la tierra prometida, que yo les daré, y sieguen las mies, van a sembrar y van a segar las mies, entonces traerá el sacerdote una gavilla, los primeros frutos, una muestra. Léase ahí, gavilla, una muestra. ¿Sí? Traerá una muestra de las primicias de vuestra cosecha. Va a traer una cosecha chiquita, va a traer una gavilla, una muestra, y la va a mecer ante Dios. ¿Sí? Esa gavilla representaba a Jesucristo, ¿sí? Se mecía el día siguiente después del sábado, versículo 11. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor a fin de que sean aceptados. Nosotros no podemos ser aceptados ante Dios al menos que Cristo nos abra la puerta al reino de Dios. Cuando Cristo murió y resucitó, subió al Padre y fue aceptado como el primero que ha resucitado entre los muertos. Es buena fruta, es aceptado, es el primero. Por ende, todos los que vengan después están aceptados. ¿Se acuerdan cuando Cristo el domingo vinieron las mujeres y ya no lo encontraron y se lo encontraron después y le dijo, no me toquen porque todavía no he subido a mi Padre? Él es la gavilla que tenía que subir y ser aceptado como el primer fruto de muchos frutos. Y luego subió al Padre, lo aceptó como primicia, como el primero que resucita, y luego bajó de nuevo, y entonces ahora sí, ya como gavilla aceptada, el resto del fruto, si las primicias son santos, la cosecha es santa. Ustedes agarran una canasta, un kilo de frutas. Si va al súper y agarra así un manojo de plátanos, ¿a poco va a probar cada plátano? Va a agarrar, a ver, déjame probar un pedacito de cada uno. Pues no, ¿verdad? Agarramos uno, el que sea, y lo probamos, la primicia es una muestra, está buena, entonces todo está bueno. Cuando Cristo es aceptado, nosotros, las primicias, los que tenemos Pascua, panes y Pentecostés, somos aceptados también. Y se mecía el día siguiente del día de reposo después de la Pascua. 49 días se contaban, 7 semanas cumplidas, se cumplen sábado, hoy se cumplen 49, mañana es 50 Pentecostés, mañana es el día donde representa las primicias, la fiesta de las semanas. La mecida representaba a Jesucristo ante el Padre, el primer ser espiritual del reino de Dios. El sacerdote cortaba la gavilla de grano que representaba a Jesucristo, la primera semana de la semilla del reino, el primer emisario del gobierno mundial. Lucas capítulo 17, versículo 20. Lucas 17, versículo 20. Jesucristo le dijo a los fariseos, habiéndose preguntado a los fariseos, ¿cuándo vendría el reino de Dios? ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? ¿Cuándo será el reino de Dios? Jesús le respondió y dijo, el reino de Dios no viene con señales visibles. Ni van a decir, mira, aquí está. No, mira, ya está. Porque el reino de Dios, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Jesucristo era el representante del reino de Dios y estaba en medio de ellos. No lo reconocieron. Él fue la primera semilla. Él estaba en el mundo. Ya estaban las semillas del reino de Dios entre ellos y no lo vieron. El reino de Dios ya está entre nosotros. El reino de Dios está en cada persona que tiene el Espíritu Santo. Esas personas, esas primicias, son semillas del reino de Dios. Ya están siendo plantadas en el mundo para ser despertadas en el retorno de Jesucristo para establecer, ahora sí, físicamente, sobre la tierra y para siempre, el reino de Dios. Dios plantó a Jesucristo, la semilla del reino de Dios, en medio del mundo. 1 Corintios 15:35. Pero algún sonso va a preguntar, porque es la verdad, algún sonso dice Pablo, pero algún sonso va a preguntar, bueno, ¿y cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué cuerpo vienen? Queremos saber. ¿Con qué cuerpo vienen? Dice el versículo 3, necio. ¿Ves? Sonso. Lo mismo. Necio. Lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. La semilla tiene que ser plantada para morir, para nacer. Nosotros no podemos vivir sin antes morir y nacer. Nacer de nuevo significa resucitar. No como dice el mundo pentecostal, ya soy nacido de nuevo, así a ver, vuela. No, nacer de nuevo es ser un ser espiritual. ¿Sí? Tiene que morir primero, ser plantado. Ahora, ¿cuántas semillas hay plantadas? Miles. Miles. Hasta conocemos los nombres de muchos de ellos. Cristianos que han muerto con el Espíritu Santo. Yo tengo en mi familia dos semillas ya plantadas. Tres, pero uno, el primero de ellos, que es mi hijo, no tenía el Espíritu Santo. Él no va a resucitar en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque no tenía el Espíritu Santo, estaba chiquito, estaba bebé. Él va a resucitar en la segunda, va a tener su oportunidad. Pero mi papá, que tenía el Espíritu Santo, él va a resucitar a vida. Mi hermano Héctor, que tenía el Espíritu Santo, va a resucitar a vida. Miembros, amigos y familiares de ustedes que son miembros de la iglesia que han muerto, el papá de Fanny murió con el Espíritu Santo. El señor Langarica va a resucitar en la primera. Fanny tiene un hermano que murió, pero no era miembro de la iglesia. Él va a resucitar en el segundo, ¿verdad? No era miembro de la iglesia, ¿verdad? Va a resucitar hasta la segunda y va a tener su oportunidad. No sabemos si se va a salvar. Pero el señor Langarica sí, porque él murió en la fe. Todo el que muere en la fe, la esperanza de vida, Cristo en nosotros, la esperanza de vida es una semilla. Hay miles de semillas ya del reino de Dios plantadas. Cristo fue las primicias. Necio, dice 36, lo que tú siembras no llega a tener vida sino antes no muere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o alguna otra especie. ¿Se fijan que son granos? Pero Dios le da un cuerpo nuevo como Él quiere. Y cada semilla tiene su propio cuerpo. Ese cuerpo que Dios nos va a dar es un cuerpo espiritual. Pero son diferentes. ¿Por qué? Porque uno tiene más gloria que otro. Porque uno tiene más frutos que otro. Uno va a resplandecer más como el sol del firmamento. Va a brillar más. ¿Por qué? Porque fue mejor cristiano que otro. Ese es el galardón. Toda la vida eterna vamos a recibir, todos vamos a recibir la misma vida eterna, pero el galardón es diferente. La intensidad de la luz que vamos a emanar va de acuerdo a lo que estamos haciendo ahora, como primicias, con su vida, cómo está invirtiendo espiritualmente, qué frutos tiene en su vida, qué ha hecho en su vida con el Espíritu Santo que Dios le ha hecho. ¿Qué ha hecho con esa luz? ¿Lo escondió bajo de la cama o es una luz al mundo? ¿Qué ha hecho? ¿Ha multiplicado los frutos que Dios le ha dado? ¿Qué ha hecho con el Espíritu Santo? ¿Ha multiplicado los dones del Espíritu Santo? ¿Tiene amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? ¿Tiene esos frutos? está sirviendo a los hermanos, es un hacedor, usted va a tener un cuerpo diferente a otro que no está haciendo nada, pero todos vamos a tener un cuerpo espiritual. La semilla, esta semilla vendrá pronto al mundo, que es Cristo. El cortar el grano representa la muerte de Jesucristo, que fue cortado de la tierra de los vivientes, el sacerdote mecía esa gavilla. En esta ceremonia el sacerdote representaba a Jesucristo resucitado y el sumo sacerdote también de la nación. Hebreos 10:10 nos dice, por esta voluntad han sido santificadas mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, ofrenda de una vez y para siempre. Cristo fue una ofrenda de una vez y para siempre por todas las personas. El primero de las primicias fue Jesucristo, abrió el camino para seguir plantando para el reino de Dios. La semilla, Jesucristo, dio vida a la segunda fase del plan de Dios. Pentecostés, hermanos, representa la primera cosecha. Los primeros que van a ser llamados a entrar como seres espirituales al reino de Dios. Las primicias contadas. ¿Cuánto comienza la fiesta de las primicias? Levíticos 23:15. Vamos hablando acerca de cuándo se celebra Pentecostés. Levíticos 23:15 dice, contaréis. ¿Saben contar? No cuenten conmigo, pero cuenten. 7 semanas. Desde el día que sigue al día de reposo. Desde el día que sigue al día de reposo. ¿Por qué? Porque el día que sigue del día de reposo es el primer día de la semana. ¿Qué día es? Domingo. El primer día de la semana es domingo, es 1. Y la semana termina en sábado, que es 7. Por eso dice, contaréis desde el día que sigue al día de reposo, o sea, el domingo. Desde el día que trajisteis la gavilla para ser mecida. ¿Cuándo se mecía la gavilla? El domingo. ¿Cuándo se presentó Jesucristo delante del Padre para ser aceptado? En domingo. Resucitó en sábado, no resucitó en domingo. Resucitó en sábado, pero fue y se presentó ante el Padre en domingo. En domingo se presentó las primicias ante el Padre. Por eso les dijo a las mujeres en domingo, que fueron bien temprano, no lo encontraron en la tumba, no me toquen porque aún no ha subido a mi Padre. La primicia, el primero de los primeros, no había sido aceptado hasta más tarde en el día domingo. La gavilla se mecía el domingo, entonces ese día es 1. El día de la gavilla es 1 y el sábado es 7. 7 semanas contaréis desde que empezamos a cortar la gavilla, desde el día siguiente que trajiste la gavilla, 7 semanas completas. No puedes contar una semana de miércoles a miércoles o de martes a martes. ¿Por qué? Porque no estás contando semanas completas, estás contando partes de semanas. La semana comienza con domingo. Y termina, completa, se termina en el séptimo día, tal y como Dios terminó la creación en Génesis, en el séptimo día lo bendijo y lo separó. Terminó, se acabó, se completó, séptimo día, domingo, es el número 1, el sábado es el número 7. 7 sábados por 7 días, 49. Hoy, en este día, mañana, es Pentecostés. Versículo 16. Contaréis 50 días hasta el día siguiente, fíjense, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Hoy es día de reposo. ¿Qué día de reposo es? El séptimo. O sea, mañana, hasta el día que sigue del séptimo día de reposo, que es hoy. Entonces, es Pentecostés y presentarán ofrenda de espiga tierna al Señor. Mañana traeremos una ofrenda. Mañana es Pentecostés. ¿Ok? Entonces, hoy es un día muy significativo. Es el séptimo semana de 7 por 7, 49. Deuteronomio 16:9. 7 semanas contarás. Comenzarás a contar 7 semanas desde el momento en que empezaste a meter la hoz en las mies. Deuteronomio 16:9. Nos dice que a partir del momento que empezaron a cosechar, que es el domingo, cuando se metía la hoz, se cosechaba, se llevaba la gavilla, se mecía, ese día era domingo. ¿De acuerdo? Muy claro. La hoz se metía el día siguiente del día de reposo porque no se puede cosechar en sábado. Y es el primer sábado semanal después de la Pascua. O el primer sábado que cae dentro de la fiesta de panes ácimos. Aunque sea el primer día de panes ácimos, también podría ser sábado. ¿Ok? Pentecostés significa 50. Comenzamos a contar los sábados. Primer sábado, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. Hoy, mañana 50. Es lo que hemos estado haciendo, hemos estado contando. Ahora, ¿por qué quiere Dios que contemos para saber cuándo es su fiesta? Porque el resto del plan de Dios depende de lo que primero se logre con las primicias. El resto del plan de Dios depende de lo que se logre con nosotros las primicias. Romanos 8:21. Romanos 8:21 dice, de que la creación misma será también libertada de la esclavitud de la corrupción. La libertad de la esclavitud, la creación está en esclavitud. La creación está en corrupción. También será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahí le pueden poner en sus Biblias de las primicias, de los primogénitos, de los primeros, es sinónimo, hijos de Dios, los primeros, es sinónimo aquí. La creación va a ser libertada cuando sean glorificados. ¿Saben lo que significa esa palabra? Glorificar. Tiene esas palabras religiosas, ¿no? Glorificar, santificar. Glorificación significa que reciban vida eterna, que brillen, que sean como Dios, hijos de Dios, vida eterna, nunca muerte. Eso es ser glorificado. Ser glorificado significa recibir la vida eterna en un cuerpo espiritual. Aquí dice que nosotros, la creación va a ser libertada de la corrupción en la que se encuentra a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime con dolores de parto hasta ahora, y no solamente ella, sino también nosotros. Nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, léanlo. Nosotros que tenemos las primicias, el primer pago, la muestra del Espíritu Santo, porque nosotros vamos a recibir mucho más. Las primicias del Espíritu Santo, esas primicias que Dios nos dio cuando nos bautizamos, es lo que nos va a permitir tener vida eterna si morimos con ella, cuando muramos y morimos con el Espíritu Santo, son las primicias del Espíritu. Aún nosotros gemimos dentro de nuestro interior esperando ansiosamente ser adoptados como hijos. La redención, redimido, comprado de nuevo. ¿Quién compró nuestro cuerpo? Satanás, cuando pecamos era de él. Dios nos redimió, nos salvó, nos compró con su sangre, la redención de nuestros cuerpos. ¿Cuándo va a redimir nuestros cuerpos? No cuando nos sembramos en la muerte, sino cuando resucitamos. La creación entera está aguardando el momento que seamos glorificados también, y nosotros estamos aguardando ansiosamente la adopción como hijos de Dios en la redención de nuestro cuerpo. O sea, vamos a tener otro cuerpo, un mejor cuerpo. Tuvimos un cuerpo físico, ahora vamos a tener un cuerpo espiritual. Tenemos la ley física y luego vamos a tener la ley espiritual. Teníamos los 10 mandamientos en piedra, ahora los vamos a tener espiritualmente. Los teníamos en la carne y luego van a ser implantados en nuestro corazón. El primer Adán, el segundo Adán, la primera tierra, la segunda tierra, los primeros cielos, los nuevos cielos, la Jerusalén física, la Jerusalén espiritual, la tierra física, la tierra espiritual, la vida física, la vida espiritual, el hombre, Cristo, el ser espiritual resucitado, hijo de Dios. Dos fases. Fase de redención, Levíticos 23:21. Levíticos 23:21 dice: en este mismo día haréis también una proclamación. Habréis de tener una santa convocación. Mañana es una reunión santa. No el lunes, si nos juntamos el lunes, es una reunión. Es una reunión. ¿Se puede traer un kilito de carne? ¿Quién trae la cheve? Es una reunión, pero no es una reunión santa. Mañana pueden traer carnita y una cheve también, pero como quiera es una reunión santa. ¿Por qué? Porque es un día santo. ¿Por qué? Porque Dios dice. ¿Por qué? Porque Él dijo, van a contar 7 semanas y en este día es santo. Ese día, si se juntan, es una reunión santa, una convocación santa. No harán ningún trabajo, no pueden trabajar, es sábado. Pero mañana no es sábado, es domingo, pero es sábado anual. Mañana es sábado y domingo. Cuando se preguntan mañana a sus hijos, ¿qué día es hoy, mami? Hoy es sábado, domingo. ¿Qué? ¿De sábado, domingo? O domingo, sábado. Y se van a confundir, pero usted les va a explicar. Y van a entender. ¿Por qué? Porque los hijos de las primicias también son santos. Los hijos de las primicias también tienen el Espíritu Santo con ellos. Los hijos de las primicias también están siendo llamados. Los hijos de las primicias son santos. Increíble. Los niños entienden cosas que el mundo no puede entender. Maravilloso. Mañana es sábado o domingo. En ese mismo día tendrán una proclamación, habréis de tener una santa convocación, no harán ningún trabajo servil. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones donde quiera que vivas. ¿Hasta cuándo vamos a guardar esta fiesta? Hasta siempre. Hasta siempre. Ah, eran las fiestas que ya se cumplieron. Ah, sí. ¿Y qué hacemos con ese estatuto perpetuo? Fiesta de las primicias. Es relevante para hoy y para el futuro reino de Dios, porque es un día que marca, hermanos, Pentecostés marca que Dios ya terminó de trabajar con las primicias. Ya recibieron el Espíritu Santo, ya van a tener vida eterna. Pentecostés representa la venida del Espíritu Santo, el poder de Dios, lo que nos permite tener vida eterna. Pentecostés, el día de mañana, es un día tan importante como la Pascua, como los días de panes ácimos, como trompetas, como expiación, como tabernáculos, como el último gran día, porque es una fiesta de Dios. Todas las fiestas de Dios son de relevancia igual. El Espíritu Santo, cuando Dios dio la ley, cuando Dios dio el Espíritu Santo, es un día igualmente importante, es un día maravilloso, es el día que se inauguró la iglesia. Es el día de mañana en Estados Unidos, es el día de Memorial Day, se llama el día de memoria de los muertos de las guerras. Mañana es un día de nacional, en Estados Unidos no se trabaja, es el lunes. El lunes es el día de Memorial Day, día de recordar a los muertos de los veteranos de guerra. Es simbólico, significativo, porque hoy sábado es un día importante, mañana Pentecostés, y luego el lunes recuerdan los muertos. Bueno, nosotros estamos recordando que los que tienen el Espíritu Santo tienen la vida. Cristo en nosotros, la esperanza de vida. Mañana nosotros estaremos celebrando también la conmemoración, o es el aniversario de la fundación de la iglesia. Mañana, hace más de 2000 años, se fundó la iglesia en un día de Pentecostés. Es el día del aniversario de la iglesia. Celebrémoslo mañana con gusto, con entendimiento, con sinceridad y gozosamente, porque mañana es Pentecostés.